Aquí comienza Nuevas Voces con Alexis Méndez, un programa desde la juventud para conversar de actualidad con invitados, dirigentes sociales, agrupaciones, emprendedores y mucho más. ¡Bienvenidos!
Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes ya. Saludarlo a todos los que están conectados en la radio contigo y a los que se están conectando en Nuevas Voces con Alexis Méndez. Sin duda, es una semana, ¿cierto? Una semana nueva. Sí, ya se está terminando agosto, así que saludar también a... Ahí generalmente se dice si pasamos agosto, ¿cierto? Tenemos un año asegurado, poco menos. Así que saludamos también a todas las dueñas de casa, a nuestros adultos mayores ahí que nos están escuchando, que siempre están pendientes a la radio, a las personas que están en la locomoción colectiva, que son parte, ¿cierto? Y siempre están conectados con Radio Contigo. Hoy día estamos con Jimena Hernández. ¿Cómo estás, Jimena? Muy, pero muy buenas tardes.
Aquí estamos con todo el ánimo y todas las ganas de compartir nuevamente con nuestra gente, agradecerle que obviamente nos están escuchando y, bueno, traemos un programa lleno de noticias.
Sí, un programa bien entretenido hoy día, con muchas cosas diversas como siempre, pero también estamos con Gustavo Garrido. ¿Cómo está, Gustavo?
Hola, buenas tardes, don Alessi. Saludando también a toda la gente del público que tenemos en la radio. Muchas bendiciones para todos y aquí estamos acompañando en este ratito a don Alessi aquí en su programa.
Muchas gracias por estar con nosotros. Sin duda que es importante, ¿cierto?, poder conectarnos con cada una de las personas que nos están escuchando de las diferentes comunas, ¿cierto?, de la provincia de Punilla, pero también especialmente a Ñiquén, que siempre están conectados con nosotros ahí, nuestros fieles auditores, que sin duda, ¿cierto?, ya conocen nuestro programa Nuevas Voces. Se ha hecho muy conocido en el poco tiempo que llevamos y también le agradecemos a cada uno de ellos la sintonía. Bueno, hemos visto y estamos viendo en este minuto varias situaciones que han pasado en los últimos días, pero hay una situación que me preocupa bastante y que yo creo que a los vecinos también le preocupa, que es sobre la ejecución del gobierno regional. Las personas dirán, ¿qué tiene que ver la ejecución del gobierno regional, cierto, en las personas? Por supuesto que sí, porque la mayoría de los proyectos que usted ve, cierto, en cada una de las comunidades o en la vía, cierto, proyectos de construcción, ciertas cosas, generalmente son proyectos del gobierno regional. Y hoy día nos damos cuenta que en el diario La Crónica aparece que la ejecución presupuestaria del GORE, del gobierno regional, alcanza un 26% y estamos ya finalizando el mes de agosto. O sea, falta mucho para llegar al 100%. Y ahí vemos que es muy menor. De hecho, dice aquí el gasto invertido por la Subdere en 7 puntos porcentuales menos en el 2023 y se sitúa en Ñuble en el octavo puesto de avance a nivel país. El consejero regional por Punilla, cierto, Arnoldo Jiménez, espera que dicho escenario cambie dentro de el segundo semestre de este año. ¿Qué te parece, Jimena, la poca ejecución de los recursos? Estos son recursos que están disponibles para las comunidades y que son efectivamente las municipalidades, qué sé yo, el gobierno regional, buscar proyectos y presentarlos a las personas. Y hoy día vemos que tenemos una ejecución de un 26%,
o sea, muy nefasto, porque yo encuentro que no se están haciendo las gestiones correspondientes para poder hacer uso de estos recursos. Y pienso de que esto se debe regularizar. ¿Qué crees tú, dada tu experiencia, Alexis, de por qué está pasando esto?
Sí, bueno, yo creo que, bueno, aquí dice básicamente que hay 7 puntos porcentaje menos que el 2023. Eso significa que vamos mucho más abajo. O sea, en el 2023, en esta misma fecha, llevamos el 35%, 40%. O sea, ha bajado bastante el porcentaje.
¿Y esto debido a qué, crees?
Esto yo creo que es debido, bueno, a la poca presentación del proyecto o a la poca consideración también del gobierno regional. Porque, por ejemplo, nosotros cuando yo fui alcalde suplente de Ñiquén, nosotros presentamos un proyecto que era sumamente importante para los vecinos, que tiene que ver con el estadio, que todavía está presentado ese proyecto, el estadio de Ñiquén, que es un tema bien recurrente por la mayoría de los vecinos, donde se ganó un proyecto efectivamente en su minuto en otra administración por 1.300 millones, nunca se pudo ejecutar lamentablemente ese proyecto, o sea, se licitaron dos empresas, finalmente ninguna funcionó y no se ejecutó en realidad, y esa es la realidad, y muy también da mucha pena porque el estadio lo necesitan muchos vecinos el día de hoy, y es una realidad también, y que lo hemos escuchado nosotros que somos de Ñiquén, y nos hemos dado cuenta de esta necesidad. Nosotros cuando llegamos a la municipalidad en mayo, presentamos nuevamente el proyecto del estadio, que para que el gobernador lo pudiera evaluar, lo evaluamos un montón de veces con él dentro de los 6 meses que estuvimos, que era un proyecto casi de 3.200 millones de pesos. Imagínate. Que era un proyecto bien, bien costoso, digamos, pero también era un proyecto bien bueno. Y él me decía que no, que eran muchos los recursos, qué sé yo, hablar. Entonces, son proyectos que hacen los profesionales, y yo les pedía ahí que viendo cómo poder disminuir ese monto para poder hacerlo. Pero hoy día me doy cuenta de que el gobierno regional tiene una ejecución de un 26%. Eso significa que recursos hay muchos, y que es importante también poder hacerlo. Bueno, y después de todo eso que lo presentamos, pasaron el tema de las inundaciones, porque nosotros llegamos y lo que presentamos de inmediato fue el nuevo estadio. Para las vecinas que nos están escuchando, lamentablemente aún no sale, y lamentablemente hoy día el territorio donde nosotros habíamos pensado hacer el estadio, que era justamente ahí donde estaba el estadio antiguamente, se inundó completo.
Sí, mira, pasé cuando fue el día sábado, pasé por ahí y estaba lleno de agua. Eso me llamó mucho la atención.
Por lo tanto, hoy día, viendo con los profesionales, hay que evaluarlo bien ese proyecto nuevamente, porque hoy día, donde está el estadio, lamentablemente no se podría hacer una inversión de esa característica, considerando que se puede inundar en otra ocasión, o habría que subirlo, digamos, a nivel de la carretera, buscar algunas soluciones, que eso son importantes que los profesionales los puedan analizar. Pero al punto que yo iba, de la poca ejecución que tiene el GORE, de que hay proyectos que pueden avanzar rápido y dependen mucho también de la gobernación, del gobernador, ¿cierto? Y de las intenciones también de poder sacar en cada una de las comunas. Y hoy día vemos que tiene una ejecución de un 26%.
Sí, nefasto, realmente nefasto.
Muy poco. Bueno, estamos con Gustavo también. Gustavo, usted conoce un poco las postulaciones, ¿cierto? A las diferentes fondos. ¿Qué le parece a usted que tengamos hoy día un 26% de ejecución cuando hay muchas necesidades de muchos vecinos y hay poca ejecución de los recursos?
Bueno, primero que nada, encuentro yo que está malo. Mirado de la gente de afuera, no se está haciendo el trabajo. Sencillamente con esas palabras, como que no se está haciendo la pega. Porque hay tanta necesidad a nivel regional que con esos números que muestran, de verdad que no es entendible lo que pasa. Esa es la realidad.
Sí, la verdad es que bien penoso. De hecho, el otro día estuvimos ahí con el gobernador, donde le entregaba ciertos los fondos del 8%, que son muchos proyectos que pueden postular, tanto culturales, deportivos, las juntas de vecinos, y decía que lo habían incrementado mucho, pero aún así nos damos cuenta que la realidad es otra a través de la ejecución presupuestaria que establece la normativa, ¿cierto? Que se debe declarar. Por lo tanto, yo espero que lo puedan ratificar lo antes posible, porque en realidad es lo que necesitamos hoy día para poder avanzar en ese tipo de cosas, y es fundamental el tema de los proyectos. Así que bueno, lamentable la situación, pero esperamos que puedan avanzar. Queda un segundo semestre todavía, se vienen las elecciones, por lo tanto yo creo que hay hartos proyectos ahí que van a anunciar dentro de los próximos meses, y que esperamos también que no solo sean las elecciones, cierto, sino que también se pueda avanzar durante todos los años, los 4 años de gestión que tiene un alcalde, un gobernador, cierto, para poder sacar estos proyectos que son sumamente importantes. Lo que no puede pasar es que una región, la segunda región de Chile más vulnerable, porque esta es la segunda región que hay más pobreza dentro de todo Chile, ¿cierto? Con la mayor ruralidad también, se tenga que devolver dinero al Estado. Porque para las personas que nos entiendan, estamos hablando de la ejecución del gobierno regional de Ñuble. Al gobierno regional de Ñuble todos los años le llega un monto específico y son ellos los que deben ejecutarlo. Y si no lo ejecutan, si no hay proyecto, se tiene que devolver a fin de año.
y obviamente al año siguiente se recorta esa cantidad y se hace más pequeño el monto.
O sea, entiendo que va aumentando, pero aún así ha ido aumentando y no ha funcionado.
Es una pena de verdad.
Es muy, muy lamentable. Pero bueno, vamos a hablar de ahora de otra cosa que yo creo que es más entretenida, ¿cierto? Se viene el 18 de septiembre, ya ha pasado, ¿cierto? Sumamente rápido el tiempo. Es unos meses bien lindos el 18 de septiembre.
Sí, va a ser prácticamente una semana. Yo creo que muchas empresas, y bueno, en el caso de los colegios, van a dar la semana de vacaciones. Así que, y vamos a tener muchas visitas que vienen obviamente del norte. Perdón, típico que
que vienen de otros lados.
Vienen de otros lados, y así que aquí a esperarlos con los asados, preparando los corderitos, las gallinas, los pollitos.
Pobre corderito. Pobre corderito.
Los animalitos son los que sufren.
Sí, pobre animalito cuando pasa el susto. La verdad es que no me gusta ver esa instancia pero bueno, es parte de cierto de la naturaleza.
Pero si te gusta comerlo.
Sí, 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 por supuesto.
Ya sí. Preparado está rico.
Sí, sí. Pero bueno, si viene el 18 de septiembre, son varios días, la verdad, que van a poder disfrutar también con la familia. Entiendo que la mayoría de los colegios, por lo menos en la región de Ñuble, va a tener la semana completa. Sí. Así que eso es algo muy bueno. Bueno, va a partir, de hecho, el sábado 14... hasta el domingo 22. El sábado 14 generalmente hay gente que trabaja hasta mediodía, ¿cierto? Y ya el domingo no. Y el 16 y 17, esos días son hábiles, sí, ¿ah? Son hábiles. Así que hay que trabajar también esos días, pero se vienen varios días ahí disponibles para que la gente también pueda disfrutar, pueda descansar. La verdad es que nos hemos dado cuenta de que ha sido un año bien complejo. Gracias a Dios, al parecer no tenemos inundaciones.
Sí, ojalá que nos toque buen tiempo, especialmente para los fonderos, que obviamente van a estar ahí con todo esperando a las visitas, a la gente que llegue a celebrar. Así que, bueno, yo creo que si damos pronóstico del tiempo, estamos muy apresurados. Yo creo que aquí, para la próxima semana ya vamos a poder hablar cómo va a estar el tiempo para el 18.
Sí, eso es sumamente importante, sin duda que lo es, ¿cierto? Y yo creo que las comunidades también se están preparando. ¿Cómo estamos ahí, Gustavo, en La Gloria? ¿Hay algo preparado? ¿Va a haber alguna fonda? ¿Qué se cuenta?
Bueno, la verdad que La Gloria nunca se ha caracterizado por organizar fiesta y todo eso, pero la gente en sí se prepara con su asadito, su chanchito, todas esas cositas ricas que disfruta los vecinos.
Todos los vecinos.
Sí, de por ahí.
Sí, así bueno, que hay que evaluarlo. Sin duda que son cosas importantes. Del 18 de septiembre es un tema que volvemos a nuestras tradiciones, que yo lo mencionaba, y ahí mando un saludo a toda nuestra gente del campo, ¿cierto? Los del rodeo chileno, los de las carreras de perro, de todas esas cosas que se vuelven a revivir y que están generalmente durante todo el año, pero que han sido cuestionadas en los últimos tiempos. De hecho, hubo una votación hace muy poco sobre las carreras de perro, que es un tema que la mayoría de la gente comparte y que son tradiciones que en definitiva quieren que vayan disminuyendo. Yo lo personal creo que si nosotros nos olvidamos de las tradiciones chilenas, nos olvidamos de que somos chilenos. Por lo tanto, yo creo que hay que fortalecerlas, no debilitarlas. Sin duda que hay que poner límites y hay que ir trabajando, hay que hacerle reglamento, qué sé yo, hablar para que se vayan regulando. Hay que regularlas, yo creo, sí, hay que regular, así como el rodeo se ha ido regulando mucho en los últimos años. ¿Cierto, Jimena?
Así es. Bueno, yo vengo del mundo del rodeo. Vengo de familia corralera, así que estamos ahora...
Se ha ido regulando, sí,
claro,
último
se ha ido regulando y, bueno, cada vez se está haciendo más corto cada vuelta, encuentro yo. Así que no estoy muy conforme con los cambios que se han hecho en el rodeo. Pero es un deporte que... Es necesario que no se pierda, espero esto que nunca se pierda, y en realidad es muy bonito para compartir con la familia.
Sí, y aparte de eso, es parte de de nuestra historia chilena. Yo creo que es parte de nuestras tradiciones. Lo vimos en la primera constitución de Chile, donde ya se estaba trabajando en eso, que querían eliminar básicamente la bandera, querían eliminar. Yo creo que son extremos complejos y no nos podemos olvidar de nuestras tradiciones, porque son sumamente importantes. Son como tradiciones que tenemos en cada uno de nuestros hogares, ¿cierto? Sí. Donde nosotros estamos en nuestros hogares y tenemos tradiciones como familia, nuestros abuelos, en su conjunto, y es muy lamentable de que ese tipo de cosas querían hacerlo en realidad en la Constitución.
Justamente.
Sí, ¿qué le parece a usted, Gustavo, el tema sobre todo de la eliminación de las carreras de perros, esas cosas que ya lo estuvo el otro día en la Cámara de Diputados, fue rechazado, gracias a Dios, que son temas importantes que hay que evaluarlo, que en hoy día hay que tomar la consideración también a la gente que tienen muchos animales, que los crían, los cuidan. De hecho, mi hermano tiene perros galgo y los cuidan, yo creo que mejor que a su hijo, porque
sí, pues esa es la realidad que se ve hoy día, que de repente la gente critica lo que no le gusta, tal como el rodeo. Hay mucha gente que no le gusta y empieza a criticar que los animales, que le provocan daño. Uno tiene que saber ponerse en el lugar del que sí le gusta. Obviamente tiene que haber una fiscalización, que no haya maltrato animal y todas esas cosas, pero claro, uno sí tiene que darle la posibilidad a las demás personas de que puedan realizarse de lo que realmente les gusta, y no ponerle trabas y todas esas cosas. Que igual es bonito verlo, cómo se divierten, y uno igual, si no le gusta, tiene que compartir igual eso.
Claro, yo creo que hay que regularlo, se tiene que hacer, es parte de nuestras tradiciones chilenas sin duda, y ahora lo vamos a ver para el 18 también, sí, de septiembre. Están las famosas también cabalgatas, que la gente sale, también están, están las cabalgatas, las carreras de perros, toda esa cosa, pero también hay juegos típicos, juegos típicos que son importantes, y que yo espero que en cada uno de los hogares que nos están escuchando lo vuelvan... se pueda, digamos, las puedan realizar, el palo encebado, ciertas cosas y un montón ahí de cositas. Así que, bueno, y hablando también de los animales, que es un tema sumamente importante y que la gente que nos está escuchando, les quería comentar un tema que es nuevo, que es sumamente nuevo y que tiene que ver con que chileno crea, dice, la primera vacuna del mundo para esterilizar perros sin cirugía. Costará 50.000 pesos. ¿Qué les parece?
No, eso yo encuentro que es una facilidad tremenda, porque uno obviamente expone tanto a nuestros animalitos para esterilizarlo. Es una operación, es una cirugía. Entonces, por suerte que con esta vacuna nos evitamos todo eso. Yo lo encuentro fantástico. Una gran ayuda.
Sí, sin duda que es importante.
Sí, eso mismo debería verlo el gobierno regional y inyectar un poquito de recursos también en eso que se está dando a conocer ahora.
Bueno, sí, buena, Gustavo. Toda
esa,
buena
idea. Esas cosas nuevas, el gobierno regional también tendría que llevarla, dársela a conocer a la gente y ver eso, que es muy importante.
Sí, yo creo que es sumamente importante. Son temas importantes que se pueden, ¿cierto? Sin duda, el gobierno poder avanzar en ese tipo de cosas y poder inyectar recursos, sobre todo en nuestros animales. Yo creo que en Ñuble nuestros animalitos están bien abandonados, ¿cierto? Y hay que trabajar en eso. Yo creo que el gobierno regional debe trabajar en algún proyecto enfocado en nuestras mascotas, en no tan solo en las mascotas, que uno tiene que esterilizar, darle sus vacunas, qué sé yo, habla, sino que también los animales que tienen nuestra gente en los campos, que tiene vacunos, qué sé yo, caballos, también necesitan atención, necesitan, también se gastan muchos recursos, ¿no, Jimena? ¿Tú tienes ahí?
Sí, mira, yo tengo varias mascotas y bueno, y varios animales también en el campo, y uno, claro, para poder mantener su salud, todo su bienestar, es mucho lo que uno tiene que invertir en esto.
¿Y reciben ayuda de parte del...?
En mi caso, ningún tipo de ayuda.
Ya,
ninguno.
Imagino que hay
todo en forma particular. Y es caro.
Sí,
caro.
También es importante ahí el tema de los... Bueno, y hablando del mismo tema, de que hablaba Gustavo, la inyección de recursos del gobierno regional, también es otro tema que lo hemos visto y que también va de la mano con lo que estábamos hablando entre los animales, ¿cierto? El campo chileno, nuestras tradiciones, sobre la agricultura, que yo creo que es un también tema fundamental. Hoy día estamos perdiendo el tema de la agricultura, sí. La gente cada vez está sembrando menos en los campos, al contrario, están aparcelando hoy día y vendiendo, y ahí se están creando las famosas parcelas de 5.000 metros que en todos lados hay. Pero estamos perdiendo eso. Yo he escuchado a muchos jóvenes que han tratado de buscar posibilidades y dicen que no hay opciones para gente joven o que hay muy pocas. Yo creo que es lamentable esa situación, en el sentido de que necesitamos darles oportunidades y el Estado debe entregar y garantizar beneficios hacia nuestros jóvenes para que se queden en los campos también.
Que hoy día, al menos yo considero de que se han elevado mucho los costos de los insumos para poder trabajar el campo. Tú, por ejemplo, las mismas siembras, tienes que, en el caso de sembrar, por ejemplo, en mi caso, avena, tienes que aplicar urea, todo eso, y todos esos insumos están carísimos hoy día. Y es muy poco el apoyo que, en mi caso, yo lo hablo de forma particular, porque no califico para INDAP, entonces, y tampoco califico para, por ejemplo, proyectos Corfo.
Ya.
Entonces estoy como al medio, no, y yo creo que hay mucha gente en la misma condición en la cual estoy.
Sí, está Prodesal también, que es un temón, que hay mucha gente en Prodesal y que hay mucha gente que quiere estar.
Sí, sí.
Y que no está. ¿Qué le parece, Gustavo, el tema de la agricultura a usted
reflejado allá? Mire, relacionado con lo que tomó usted, don Alessi, del Prodesal, también he tomado esas opiniones de los vecinos. De la comuna y bueno, yo creo que de todos lados, que hay gente que prácticamente están años en Prodesal. Entonces yo pienso que eso debería regirse a que se fuera corriendo la lista unos 2 o 3 años y después le diera la posibilidad a otra persona, no solamente que aproveche un grupo los recursos que les da el Estado. Entonces varias personas tratan de ingresar a un Prodesal, o ya sea INDAP o lo que sea, y se dan cuenta de que ya hay una lista de espera grande. Y todos los años siguen y siguen golpeando la puerta nuevamente para poder, y no, prácticamente no hay cupo. Entonces yo pienso que debería regir una ley o algo de que un par de años y se fuera corriendo la lista, para que todos tuvieran la posibilidad de poder optar a esos recursos que da el gobierno.
Sí, yo creo que es sumamente importante lo que dice Gustavo. Yo creo que hoy día hay que crear más Prodesal, sí. Y que eso es parte, cierto, del gobierno que lo puede hacer. Es importante poder crear nuevos Prodesales, poder hacerlo, porque lamentablemente hoy día no hemos dado cuenta de que hay muchos vecinos que están afuera, que desean estar, sí. Y no han podido ir por Prodesal. Igual llegan varios beneficios, sí. Muchos beneficios para nuestros agricultores más pequeños, cierto, que trabajan día a día, que son sumamente importantes, y que bueno que ellos están. Y también hay que luchar en Iquén en conjunto para que pueda haber más cupos para Prodesal, claro. Yo creo que eso es sumamente importante, sin duda que hay más gente que quiere estar, y para eso hay que trabajar, y ahí también hay que tocar las puertas para poder avanzar y poder llegar a cada una de las comunidades con ese mensaje. Yo creo que la agricultura hoy día está un poco, cierto, está bajando, disminuyendo. Hay gente que le ha ido mejor. Bueno, por ejemplo, el arroz, a los arroceros por muchos años le ha ido muy mal en el arroz, y este año les fue bastante bien, gracias a Dios. Bueno, yo vivo en Iquén, vivo camino a Iquén estación. Yo tengo arroz al frente de mi casa, al lado de mí, estoy rodeado de arroz por todos lados, así que agradezco también que a mi vecino le haya ido bien. Y espero que le siga yendo bien también. La verdad es que es muy complejo el tema del campo. Yo tengo familiares que han tenido que desertar de no sembrar más en sus tierras, porque lamentablemente no da, porque entre los insumos, sí. Hoy día a la persona que le va mejor en el campo es el que tiene sus propias maquinarias.
Exacto,
claro. Que sí. Tiene sus maquinarias hace años, ¿cierto? Sí. Y qué sé yo, y ahí disminuyen muchos costos. Bueno, hay muchos que también están pagando su maquinaria y finalmente se dan vuelta, pero hay gente que ya tiene su maquinaria hace muchos años y ellos pueden hacer todas sus cosas ellos mismos, por lo tanto avanzan más rápido. Pero hoy día, para un agricultor más pequeño, que tiene que comprar los insumos, que tiene que comprar maquinaria, créanme que los recursos que le quedan a fin de año o cuando termine la temporada, ¿cierto?, son mínimos.
Sí, mínimo. Números negativos no.
muchos números negativos, y yo creo que es importante la ayuda que necesitan nuestros agricultores más pequeños. Hay algunos grandes, cierto, que gracias a Dios pueden, pero los más pequeños no, y ellos tenemos que ayudarlos, y para eso necesitamos recursos del Estado, necesitamos más Progresal, necesitamos INDAP, necesitamos avanzar en ese tipo de cosas y llegar a cada uno de los vecinos.
Así es. Bueno, lo que te quería comentar, pasémonos a algo más sabroso.
¿Qué quieres hablar?
¿Ah? Yo no sé qué te ha parecido. Yo voy a hablar de Iñiquén, de mi comuna.
Ya.
¿Qué te ha parecido toda esta propaganda política que nos hemos encontrado realmente con un circo? Que yo encuentro que es tan bajo lo que están haciendo de caer en descalificaciones entre candidatos. ¿Qué opinas tú de eso?
Sí, bueno, voy a responder esa pregunta, la voy a responder. Yo sé que mucha gente me ha preguntado durante los últimos días. La verdad es que la política la hemos se ha desprestigiado mucho en el último tiempo, por eso la gente quiere menos de los políticos, no tan solo, cierto, a nivel comunal, sino que también a nivel nacional, y es algo que lo hemos visto. Pero vamos a ver mis impresiones respecto a eso, lo que ha pasado en Iñiquén a la vuelta de un corte comercial. Vamos y volvemos.
Restaurante Anita Pérez, esquina de la plaza, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Desayuno y almuerzos caseros. Los esperamos en la comuna de Iñiquén. Centro de Salud Arcoiris cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por terapeuta ocupacional, fonoaudiología, psicología infantil, adulto, familiar y de pareja, clases de inglés, pilates y de yoga. Está ubicado en General Venegas 665. Su número de contacto es 972-94-9346. Visa Bar los espera con una rica carta de gastronomía y tragos para que puedan ir a compartir con amigos y familia. Además, te permite realizar celebraciones como cumpleaños con tremendas promociones. Te esperan en Mata 340, frente a la Plaza Violeta Parra. Los Torres, Botillería y Carnicería, calle Estado 201, esquina de la plaza, de lunes a domingo. Los esperamos en la comuna de Iñiquén.
Hola, hola, estamos ya de vuelta en Nuevas Voces. Gracias por conectarse con nosotros y le agradecemos también a toda la gente que está conectada en www.radiocontigo.cl. Se pueden conectar también a través de la web. Ahí si hay personas, cierto, que a veces tienen que salir y que no están ahí pendientes de la radio, también se pueden conectar a través de la web y ver nuestra señal online. Y también contarle a los vecinos que nos están viendo que también nos pueden visualizar a través de la radio. Ya nos pueden ver, ¿no ve? Aquí estoy yo con mi iPad. De hecho, estoy mirando justamente la radio y tomándome aquí un tecito. Así que le agradecemos a todos los espectadores que están ahí a través de la radio contigo, también escuchándonos a través de la web.
Sí, muy agradecidos.
Bueno, Jimena, tú tenías algunas consultitas.
Mira, bueno, la consulta que te había hecho, obviamente, que tú sabes que ha sido bien movida el tema político en nuestra comuna, con esto de la propaganda política. ¿Qué te ha parecido a ti todo esto? Todo esto que ha sido bastante ruidoso, más bien. El comportamiento de los candidatos, alcalde especialmente. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, bueno, es algo bastante complejo. Yo creo que estas son unas candidaturas complejas donde hay mucha mala intención de parte de ciertas personas, ¿cierto?, para poder trabajar en política. Yo trabajo de una forma totalmente distinta, y la verdad es que no me gusta esos dimes y diretes, digamos, entre candidatos. Creo que no corresponde, creo que hay que enfocarse en cosas puntuales, que es ganar una candidatura. Para poder ganar una candidatura hay que estar en terreno, hay que estar con los vecinos, y no preocuparse tanto. Lo que yo me he fijado, hay muchas personas de hecho que nos están escuchando hoy día que no tienen redes sociales y que nunca se conectan a través de eso, y hay candidatos, ¿cierto?, por lo que es, yo presiento que están más enfocados en las redes que en realidad enfocarse, que es recorrer el territorio. Y ahí muchas veces también hay muchos engaños a través de las redes sociales, hay perfiles falsos, hay un montón de situaciones que eso no les va a hacer ganar una elección. La elección se gana entre terreno con las personas, apoyándole, y la verdadera encuesta, y a mí me muero ahí de la risa de repente, que hacen varias encuestas en redes sociales, qué sé yo, la verdadera encuesta se ve el 27 de octubre. Y yo estoy enfocado en trabajar, en hacer mi candidatura, y le agradezco a todos también los que nos están escuchando y que siempre están pendientes de nosotros. Yo estoy enfocado hoy día a hacer una candidatura sumamente limpia, sumamente tranquila, de enfocarme en por qué yo quiero ser alcalde y por qué quiero, cierto, gobernar, digamos, Ñiquén como alcalde, que es algo fundamental. Algo fundamental para poder ayudar a nuestros vecinos, y vamos a replicarlo porque ellos también nos conocen, saben nuestro trabajo, pero yo hago un mismo llamado que lo he hecho en reiteradas ocasiones: hay que trabajar en una campaña limpia, tranquilo, cierto, enfocado en poder conquistar los votos. Hoy día tenemos vecinos que nos están escuchando que van a ir a lo mejor a una reunión de un candidato o de otro. Vaya a todas las reuniones de todos los candidatos, usted necesita votar con convicción en esta elección. Yo no le puedo decir al vecino que va a votar, digamos, o que pretende votar por mí o por otras personas, no lo haga. No, usted tiene que votar con convicción y tiene que ir a todos los lugares, ¿cierto?, que a escuchar las intenciones que tiene ese candidato, que propone para la comuna, y usted toma su convicción después. Exacto. Eso es lo más importante. Yo creo que hoy día, más que enfocarse en el otro, es que enfocarse en la candidatura propiamente tal de cada uno. Así es. Hoy día la mala intención siempre va a estar, las redes sociales siempre van a estar, y nada, yo la verdad sumamente tranquilo. Solamente les pido eso a los candidatos: enfoquémonos en trabajar. Y a mí tampoco me van a ver en eso. Yo jamás he contestado, ni poco menos, un montón de cosas que,
no caes
que, que se han dicho, y no lo voy a hacer. Así que
bueno, aprovechando, Alexis, este impulso con esta pregunta que te hice, tú te has preocupado de traer mucha gente al programa y entrevistar. Entonces, hoy día me gustaría entrevistarte a ti. Yo creo que toda nuestra gente quiere escuchar, quiere conocerte. Y yo creo que algunas preguntitas no te incomodarían.
Ya, ¿te parece? Démosle
eso,
nomás.
Eso, me gustó. Mira, yo me la voy a dar de periodista. Me gustaría saber cómo te iniciaste en la política. ¿Desde cuándo? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo te conquistó la política?
Ya, bueno, una pregunta que siempre me hacen, porque yo soy bastante joven, tengo 27 años, para todos los que no me están escuchando, pero también tengo alguna experiencia bastante en trabajar con esto. Yo partí a los 16 años en política, a los 16 años, o sea, a los 16 años en actividades sociales. Yo nunca pensé hoy día estar acá como concejal en Ñiquén, y fui alcalde suplente también durante un tiempo, pero partí a los 16 años en el Liceo Bicentenario y Día San Gregorio, el Liceo San Gregorio, como presidente del Centro de Estudiantes, donde fui tercero y cuarto medio, donde tengo una muy buena impresión de todos los profesores ahí, los asistentes de la educación y sobre todo los estudiantes. Trabajamos en conjunto, revivimos muchas cosas. De hecho, nosotros revivimos los carros alegóricos en el liceo, que espero que lo puedan hacer si me están escuchando ahí algunos alumnos. También revivimos actividades sociales como la Teletón. De hecho, nosotros revivimos un poco el tema, se juntaban 100.000 pesos, nosotros juntamos 1.000.000 de pesos, me acuerdo, y empezamos a hacer muchas actividades. Después empecé a animar bingos, animé mucho bingo. De hecho, muchas personas me conocieron animando bingo. Por eso hoy día se pelean los bingos para poder animarlo. Todos los candidatos animando bingo, en realidad. Pero yo lo hacía desde una perspectiva que ni siquiera pensaba que iba a ser candidato. A mí me gustaba animar bingos. Yo animaba bingo viernes y sábado. Viernes y sábado, todas las semanas. No tenía fin de semana. Y así estuvimos trabajando, y dentro de todo eso se me propuso en su minuto ser candidato y aconsejar, y dije, bueno, ya, si en realidad lo que a mí me... Yo hacía muchas actividades sociales también, por lo tanto era prácticamente hacer lo mismo que hacía, en definitiva, pero sí representaba a los vecinos en un consejo. Y así fui candidato a los 19 años. Fui candidato a los 19 años a las elecciones municipales y saqué la quinta mayoría del total de candidatos, y quedé afuera en la primera, a los 19 años, por el sistema, pero no por votos. Ahí la gente me dice, oiga, pero ustedes lo jodieron, qué sé yo. Bueno, lamentablemente el sistema es así, el sistema es de esa forma. Yo, a mi parecer, debieran quedar los candidatos que tienen mayor votación. No sé, claro. Si ni quién son 6 candidatos, los 6 más votados.
Debería
que queden. Claro, y bueno, y que queden los mejores, pero lamentablemente el sistema binominal hoy día, proporcional que se llama, hace el sistema de arrastre en la lista y quede afuera.
Mira, realmente partiste muy joven, que eso es bastante meritorio de tu parte. Y nos gustaría saber también, Alexis, ¿cómo fue tu experiencia como alcalde suplente? ¿Cómo fueron esos 6 meses de los que tú nos has comentado?
Sí, bueno, para terminar un poquito, para que la gente me entienda la historia, fui candidato a los 24 años, saqué la primera mayoría en votación, casi doblé a la segunda, arrastré a 2 candidatos también, y le agradezco mucho a todos los vecinos que me están escuchando y que me apoyaron en la elección de concejal, que creyeron que era la mejor opción. Totalmente agradecido a cada uno de ellos, sin duda que la votación y la representatividad la tenemos de cada uno de ellos, por lo menos hoy día como concejal, y se los agradezco. Así que ahí fuimos a la elección. De hecho, de 33, 34 mesas que habían en Iquén para votar, yo gané en 30 mesas.
Muy bueno, muy bueno.
Sí, así que les agradezco a cada uno de los vecinos, con mucha humildad, de verdad, un día muy, muy feliz cuando tú te das cuenta que representas a los vecinos y que ellos votaron por ti con esa convicción, así que yo les agradezco enormemente. Y luego de eso, bueno, fui alcalde suplente también durante 6 meses, ¿cierto?, por un tema bien complejo en Iquén. Y ahí respondiendo un poquito tu pregunta, ¿cómo fueron los 6 meses como alcalde? Fueron una tormenta, sumamente complejo, porque primero teníamos el tema del caso Cuentas Corrientes, que todavía está en investigación, ¿cierto? Y en el tema del caso Cuentas Corrientes teníamos a la Fiscalía, a la Contraloría, a los medios de comunicación, todo encima de Iquén, y era muy complejo en definitiva, porque tenía que estar en entrevista respondiendo un montón de cosas que te iban solicitando tanto la Contraloría como la Fiscalía, que son necesarios en definitiva para poder esclarecer ciertas cosas de la municipalidad. Así lo hicimos, ayudamos y tratamos de mejorar ciertas cosas y avanzamos mucho en los 6 meses. Pero lo más trágico, sin duda, durante nuestro periodo cortito que estuvimos, fueron las inundaciones. Nosotros llevábamos un mes y medio en el cargo y nos tocaron unas inundaciones tremendamente grandes en Iquén, donde hay muchos vecinos que fueron afectados. Esto partió en el sector de Canchiuque, donde nosotros veíamos como el agua pasaba por dentro de la casa de una vecina y logró abarcar mucho hasta Paque Norte, Colvindo, sectores muy afectados, San Pedro, Iquén. Eso fue la primera inundación. Yeah. Donde nosotros trabajamos ahí por mucho, mucho, mucho rato, y pensábamos que ya le habían pasado, porque hay vecinos que le había pasado el agua hace 50 años en su casa, y había otros que les había pasado hace 20 años. Había opiniones diversas, pero lo cierto es que hay casas que no le pasaron hace 50 años. Y pasaron 2 meses después, cuando ya creíamos que habíamos solucionado la primera emergencia de las inundaciones, viene otra inundación. Sí. Que es mucho más grande que la primera inundación, donde se inundaron muchos sectores, de hecho hasta La Gloria también tuvo problemas, se nos inundó el pueblo.
Sí.
El agua llegó hasta los bomberos, y un tema que no podemos controlar porque parte de la naturaleza. Entonces ahí hay algunas de las críticas que me hacen, y siempre yo me muero la risa, y me dicen, oh, el Alexis habla solamente de las inundaciones. Bueno, es que las inundaciones me tocaron a mí.
Exacto.
No le tocaron al alcalde que estuvo 12 años ni al alcalde que tuvo 12 años antes. Le tocó a Alexis Méndez, que llevaba un mes en el cargo, y le toca las inundaciones más grandes de los últimos 50, 20 años. Entonces fue sumamente complejo poder enfrentarla, pero sin duda que lo hicimos. No. Lo hicimos, y los vecinos también tienen ese recuerdo. Fue un tema complejo, y fue, eso fue en agosto, la última inundación. Estuve en septiembre, y en octubre me sacaron. Renunció el alcalde y eligieron a otro concejal, que hoy día es el alcalde de la comuna.
Cuéntanos un poquito de eso. ¿Eso fue prácticamente como una traición?
La verdad es que yo creo que nunca fui el candidato de partida. Yo creo que ellos no llegaron a acuerdo, por eso me eligieron a mí como alcalde en el primer minuto. Yo creo que nunca fui yo el candidato elegido. Luego de eso, es que fue algo bien complejo. De hecho, la gente lo puede ver en los consejos. De hecho, la renuncia del alcalde titular en ese minuto fue el mismo día que a mí me sacaron. A mí me pidieron los concejales cambiar, porque los consejos generalmente se hacen los días jueves, y me pidieron hacerlo el martes. Yo le dije, no tengo problema, en definitiva que lo pueden hacer, se les acomoda todo. Cambiémoslo para ese día. lo cambiaron, pero yo no podía ir ese día, ¿me entiendes? Y lo bueno de la facultad del alcalde, que el alcalde idealmente tiene que ir a todos los consejos, pero también hay consejos que no puede asistir y dirige, en definitiva, quien tiene la mayor cantidad de votos. Yo no pude ir ese día, porque tenía que hacer unos trámites en Chillán, que eran justamente de proyecto y de cosas, y de repente un concejal dice, entiendo que se acaba de ingresar la renuncia del alcalde titular. Bueno, lo hicimos para que entiendan, yo era alcalde suplente. Era alcalde suplente, pero el alcalde titular todavía no había renunciado. Entonces, para que hubiera otra votación, tenía que renunciar el alcalde titular. Entonces, renuncia el alcalde titular, justo, y un concejal dice, entiendo que ingresó, y había ingresado, no sé, hace 30 minutos la renuncia. Y el concejal dice, entiendo que ingresó la renuncia, no entendemos cómo sabía el concejal.
¿Cómo tan justo?
Tan justo sabía el concejal de que ingresó la renuncia, ingresa en la secretaria y dice, bueno, veámosla, ingresan, y hacen en esa misma ese mismo día, aceptan la renuncia del alcalde y hacen una votación.
¿Y tú no estabas presente?
Yo no estaba presente. Y ahí muchos vecinos me preguntaban, pero bueno, de hecho, que iba a embarrar la comuna, los vecinos muy afectados a tal nivel que fueron a protestar, y yo entendía que ellos lo podían hacer. Lo que yo hablé mucho en los medios de comunicación, que me llamaban y me preguntaban por esto, que era prácticamente, ¿cierto?, un terremoto en Iquén, le ponían a algunos medios, qué sé yo. Un golpe de Estado también, y la verdad es que la ley establece de que efectivamente el alcalde puede renunciar. Tienen que aceptarlo los concejales, ese es el primer paso, que eso se hace, ¿cierto? Lo pueden ingresar a la tabla, de hecho, ellos mismos, pero luego la ley establece que es la secretaria municipal quien debe llamar a una nueva elección en los próximos 10 días de una vez aceptada. Y en eso fue la equivocación, porque había que notificar a todos.
Claro.
Así que, pero finalmente se quisieron hacer posición inmediatamente el municipio, fue bien complejo la situación, pero nosotros estábamos claro lo legal, así que le preguntamos al TER, a la Contraloría, y todos señalan lo mismo, de que el procedimiento era el correcto. Obviamente que eso no lo masificamos en redes como todo el mundo lo hace, pero sí lo tenemos los antecedentes donde señalan que el proceso fue mal hecho, lo tenían que hacer de nuevo, que era en definitiva lo que yo podía alegar sobre el tema.
En realidad fueron momentos bien duros que le tocaron vivir ahí, ¿eh?
Sí.
Muy tenso.
Fue complejo porque primero entramos en un momento complejo, sí. Luego nos tocan las inundaciones. Nosotros no descansamos ni un día en la municipalidad. Yo te digo que los 6 meses que nosotros estuvimos, yo me junté con mi equipo después del horario de trabajo una vez en los 6 meses. No teníamos tiempo para hacerlo. Habían 5 días que nosotros no dormíamos cuando tocaba las inundaciones. Las primeras inundaciones yo no dormí en 5 días, que ya después ya no podía, digamos, estar. De hecho, llegó el ministro de Agricultura y él hizo una reunión en Iquén, invitó a toda la gente de todos los servicios que son ligados al ministerio, y en definitiva estaba hablando de otros temas. El ministro sabe que yo tengo otra actividad. Para no decirle que necesitaba ducharme, que necesitaba poder cambiarme ropa, porque llevaba 5 días en la misma situación. Un tema bien complejo, y ahí le agradezco a todos los funcionarios que me ayudaron en la emergencia, a mi equipo, que ahí también es sumamente importante. Yo contraté a muy pocas personas en la municipalidad, y la mayoría, excepto una persona, todos se fueron conmigo.
Imagínate.
Todo mi equipo renunció y se fue conmigo al momento de que a mí me sacaron. Nosotros no dejamos a nadie allá en la municipalidad. Es cierto, una persona que siguió trabajando, pero de los demás, digamos, de los 5 que contraté o 6, se fueron 5. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y todos se fueron. Así que me siento contento.
Bien comprometido. Tranquilo.
Sí, bien comprometido, y también indiferente de lo que nos habían hecho, que nos habían sacado de una forma que no era la correcta, en definitiva, y los argumentos tampoco eran muy muy de peso, en definitiva, era de cosas que comentan mucho, no sé, sobre nosotros, cuando estuvimos en la municipalidad, la mayoría de las ayudas las solicitamos, las pedimos a otras comunas. Uh-huh. Nosotros gastamos muy pocos recursos de la municipalidad para enfrentar una emergencia. Nosotros pedimos mucha ayuda, de hecho, mucha caja de mercadería, harina también que nos dieron, el gobierno también nos ayudó. Y ahí solicitamos a la alcaldesa de Providencia, Belén Matei, que nos donó muchos colchones, que eran para los vecinos, ¿cierto? Uh-huh. Y ropa de cama, que no eran colchones, eran colchonetas, ya muy delgadas, y ellos también nos solicitaron muchos antecedentes, obviamente, ¿cierto? Que tenía que ser entregada a las personas que correspondía, qué sé yo, y nos demoramos un poco en poder hacer ese catastro, porque tenían que ser de la forma correcta entregada, y nos demor- y también nos criticaban ahí que poco menos nos habíamos llevado los colchones. O sea, el nivel de la política hoy día llega a todos los puntos, de que poco menos nos habíamos llevado los colchones para la casa, puros comentarios así inciertos, que de prueba no hay nada, de los comentarios que ellos hacen. Lo que nosotros sí tenemos son la entrega que le hicimos a cada uno de los vecinos.
Claro.
Tenemos el respaldo de que se lo entregamos a ellos, de que avanzamos en eso. Y justo esa semana, cuando a mí me sacan, teníamos pronosticado entregar la ayuda que nos faltaba. Ayuda que nosotros nos habíamos conseguido, que era para nuestros vecinos. Pero aparte de eso, eso fue como una noticia rebombante que salió en todos los medios, que nos ayudaron, pero habíamos recibido también mucha ayuda, muchas fundaciones, qué sé yo. Por lo tanto, ningún vecino en ese minuto estaba durmiendo en el suelo prácticamente.
Claro.
Nadie tenía, la gente que fue afectada lo sabe. Pero la política hoy día se basa en eso, en poder cómo ataco al otro. Por eso yo hago un llamado a hacer un trabajo limpio en esta elección.
Sí. Bueno, Alexis, yo creo que mucha de nuestra gente en quien quiere saber cuál es tu visión para el futuro de nuestra comuna. Eso yo creo que hoy día queremos escucharlo de tu parte. ¿Qué visión es la que tienes tú?
Sí. Bueno... hoy día Ñiquén necesita mucho. Hoy día nosotros necesitamos cosas urgentes que tienen relación, que yo creo que la mayoría de las comunas lo sabe, pero necesitamos primero enfocarnos en la gente más vulnerable de nuestra comuna. Nuestra comuna, yo le decía el otro día a unos vecinos que me decían, oiga, le dan ayuda a gente que realmente no necesita, y qué sé yo, y eso es el reclamo de la mayoría. Hoy día yo creo que nosotros lo hicimos, la mayoría de la parte que yo estuve, nosotros sacamos a los asistentes sociales a la calle, y les agradezco mucho a cada uno de esos asistentes sociales, que yo sé que algunos nos escuchan, por todo el trabajo que ellos realizaron constantemente en las inundaciones, que estuvieron en terreno, que yo sé que les complicaba también que llegaban más tarde a sus hogares, que ocupaban sus vehículos muchas veces para poder llegar a cada una de las comunidades. Y les agradezco enormemente a cada uno de ellos por la ayuda que nos entregaron y que pudimos estar. Y eso es lo que ya necesitamos. Necesitamos que los asistentes sociales estén en terreno, de que estén con las comunidades. Eso es lo que hoy día necesitamos, de que puedan conocer la realidad, ¿cierto? De poder verificar y que la ayuda llegue a cada uno de los vecinos. Son prioridades que hoy día son fundamentales. El tema de la seguridad. Necesitamos seguridad 24/7 en Ñiquén. Son cosas que necesitamos urgentemente para nuestra comuna. Necesitamos luminarias. Si tenemos más luminarias, no tan solo la persona puede salir tranquilo, sino que también, ¿cierto?, esa persona puede efectivamente tener seguridad.
Sí.
Entonces hoy día necesitamos avanzar en cosas, nuestros jóvenes, hay un montón de cosas que Ñiquén necesita y que hay que dejarse con el populismo. Yo siempre les he dicho, y lo digo aquí en la radio, y lo digo también, hoy día lo que necesitamos en las comunas, no tan solo en Ñiquén, sino que en comunas en general, es que los políticos se dejen del populismo barato, de la entrega de una cosita, que esto, ahora, y enfocarnos en cosas importantes, que los caminos estén en buen estado, que haya luminaria, que haya seguridad, que haya una buena atención, cosas fundamentales, nuestro cuidado a nuestros adultos mayores. Eso es lo que hoy día yo creo que se necesita.
Un trabajo en equipo.
Un trabajo en equipo. Pucha, Alexis, estamos súper agradecidos. Ya también se nos está terminando el programa. Así que, bueno, yo aprovecho de despedirme de mi gente, muy agradecida, y gracias por compartir todas las preguntas que te hice, y con la libertad y transparencia que respondiste. Así que súper agradecida, Alexis, también.
Muchas gracias, Jimena. Gustavo.
Yo creo, don Alexis, que usted dejó una huella en la comuna. Y es por eso que la gente comenta y quiere darle esa oportunidad que a usted le quitaron, porque esos meses que estuvo realmente lo hizo bien. No son palabras mías, son palabras de la gente, porque uno anda en terreno y lo primero que dicen, chuta, ¿cuál es su candidato? Tal persona es mi candidato. O sea, esa es la persona que quisimos que terminara el periodo, pero no se dieron las cosas, don Alexis, pero yo creo que hay que tener la convicción que con lo que se hizo quedó la vara muy alta. Y yo de verdad que se lo puedo decir. Y bueno, igual me despido también de mi gente conocida, de los sectores, de mi familia, y darle muchas bendiciones al grupo de trabajo que está conformando don Alexis, que es un grupo bueno, que va a querer trabajar bien por la comuna, y no tengan en duda de respaldar a este hombre, que va a hacer las cosas bien.
Muchas gracias, Gustavo. Sin duda que sus palabras son importantes, y muy agradecido de todos los que nos están escuchando. También fueron 6 meses bien duros en la alcaldía, pero es difícil revivir este momento, ¿eh? Es complejo. Otro día vamos a hablar un poquito más. Yo sé que muchos vecinos siempre quieren escuchar mi opinión, y lo hacemos acá, desde Nuevas Voces, con Alexis Méndez, un programa serio, responsable, y también a través de la radio contigo. Así que le agradecemos a cada uno de los que nos están escuchando, y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Que esté muy bien, gracias por conectarse con Nuevas Voces, y gracias a todos los que se conectan también a través de forma online en www.radiocontigo.cl. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.
Restaurante Anita Pérez, esquina de la plaza, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Desayuno y almuerzos caseros. Los esperamos en la comuna de Ñiquén. Centro de Salud Arcoiris cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por terapeuta ocupacional, fonoaudiología, psicología infantil, adulto, familiar y de pareja, clases de inglés, pilates y de yoga. Está ubicado en General Venegas 665. Su número de contacto es 972-94-9346. Visa Bar los espera con una rica carta de gastronomía y tragos para que puedan ir a compartir con amigos y familia. Además, te permite realizar celebraciones como cumpleaños con tremendas promociones. Te esperan en Mata 340, frente a la Plaza Violeta Parra. Los Torres, Botillería y Carnicería, calle Estado 201, esquina de la plaza, de lunes a domingo. Los esperamos en la comuna de Ñiquén. Esto fue Nuevas Voces con Alexis Méndez. Los esperamos el próximo martes a las 12 horas por la 98.5 FM Radio Contigo. También puedes escuchar nuestra señal online en www.radiocontigo.cl.